Residentes de San José, ¿pueden creer que el verano ya se acabó? Prepárense para despedirse de sus artículos grandes del hogar que ya no necesiten. Es fácil y sin costo alguno con el programa de recolección de artículos grandes de San José. Deshágase de todo tipo de artículos, desde aires acondicionados hasta electrodomésticos rotos y cubiertas para piscinas. Visite sanjosesea.gov/artículos-grandes. Haga una cita, sáquelos y lo recogemos. Un mensaje del Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad de San José.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Son las 11 y 5 de la noche, 10 y 5 en Canarias. Vamos con la información. Aida Bau y equipo. Hola, Aida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Renfe y Adif aseguran que la situación en las estaciones de Atocha y Chamartín de Madrid se va a normalizar mañana por la mañana y casi la totalidad de los trenes previstos para este lunes van a salir sin imprevistos. Lo han afirmado esta tarde en un comunicado en el que la propietaria de la infraestructura, que es Adif, y la operadora mayoritaria, que es Renfe, confirman que esto será posible porque mañana se van a retomar la circulación en una de las vías del túnel que une ambas estaciones y que hoy ha obligado a cancelar 32 trenes de Renfe, Uigo e Irio. Han visto cancelados su viaje, más de 6.000 viajeros a esta hora de la noche, aún hay quien espera una solución.
Estamos aquí tirados, no nos han dado de cenar, no nos han dado una botella de agua, nos han dicho que nos iban a traer una botella de agua, nos llevan para arriba y para abajo.
Hemos tenido que llegar aquí y encontrarnos la sorpresa, porque ni nos han mandado mail de modificación, ni nos han mandado nada, ni nos han informado ni nada.
Me suspendieron el primer tren, el segundo también me lo suspendieron.
Durante el día de hoy, solo de Renfe, más de 13.700 personas que viajaban a Valencia, Alicante, a Murcia e incluso alguno que iba a puntos como Cuenca, Valladolid, Albacete y Segovia, se han visto afectados esas rutas entre cancelaciones y retrasos, todo esto por un tren vacío que descarriló el sábado y que bloqueó la circulación en el túnel que conecta ambas estaciones madrileñas. El convoy sigue ahí y la previsión es retirarlo el próximo fin de semana. Ahora lo ampliamos. Antes el tiempo para mañana. Va a ser un lunes de tiempo seco en casi todo el país, menos en Galicia y algún punto más del norte. Los termómetros parecidos a hoy. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza con sol en casi todo el país. Se espera que el cielo esté muy nublado en Galicia, donde por la mañana estará activo el aviso amarillo por fenómenos costeros. Puede llover en el interior de esta comunidad a partir del mediodía. Lluvias en Baleares, también en Asturias y ya por la noche en puntos de Castilla y León, Euskadi y Cantabria. Temperaturas en torno a los 20 grados en el centro y en el norte peninsular, de más de 25 en Andalucía y en torno a los 24 en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares.
Está siendo un día largo para miles de viajeros en España. A esta hora todavía hay quien sigue esperando soluciones después de quedarse sin su viaje de tren. En la estación de Atocha, en Madrid, está a esta hora nuestro compañero Edu Hernández. Edu, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Muy buenas noches. Pues ha sido un fin de semana, como dices, para olvidar en cuestión de viajes y trenes. Aquí, desde el exterior de la estación de Atocha, el flujo de pasajeros con maletas que salen es continuo todavía a estas horas. Pero por lo que hemos podido comprobar aquí en la SER, es que todavía hay viajeros, unos 50 más o menos, que esperan a ser reubicados. El enfado es considerable. Les escuchamos.
Nos han reubicado 50 veces, nos han engañado 50.000 veces más y no salen trenes, no salen nada.
Para ir a orinar tenemos que pagar un euro.
Hemos llegado a Atocha y aquí no había ave. Y son las 10 y cuarto de la noche. Tenemos que haber llegado a Murcia a las 10 y 5 diciendo que nos ponían un autobús, que no nos han puesto.
Bueno, pues los operarios de la estación, también lo hemos podido comprobar ahora mismo, sí que están facilitando botellas de agua y algo de comida, unas patatas, un poco de pan a los usuarios y están organizando viajes con taxis, por ejemplo, a Villena o a Elche, según nos han contado. El descontento de los usuarios se respira y no serán días fáciles para retomar toda la normalidad en la circulación.
Gracias, Edu. Una de las estaciones que más ha sufrido es esa de Atocha, que es la que más tráfico tiene de España. Y otra que también ha sufrido mucho y donde hemos visto muchas cancelaciones también es en la de Joaquín Sorolla de Valencia, porque el grueso de los trenes afectados iban a la Comunidad Valenciana. ¿Cómo termináis allí el día? Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
Hola, Aida, buenas noches. En las estaciones valencianas de alta velocidad ha sido un día de paciencia e incertidumbre. Además de la veintena de trenes cancelados, muchos han salido con retraso y los que lo hacían con destino Madrid paraban en Atocha y no en Chamartín.
Muchísima gente, eso agobiaba un poco.
Y ha tenido un retraso de 2 horas.
Y luego tenía que coger otro tren a León, me han cancelado.
También muchos viajeros que tenían que coger otro tren de enlace en Madrid y temían no llegar a tiempo. Aunque las compañías han informado a los afectados a través de mensajes, muchos han hecho cola cola en las oficinas de atención al cliente de estaciones como la de Valencia para buscar soluciones.
Bueno, pues así termina el día, pero como decimos, Adif y Renfe dicen que, salvo algunas excepciones, a primerísima hora de la mañana de mañana, es decir, este lunes, el tráfico se va a retomar casi con normalidad. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. Las líneas de alta velocidad con la Comunidad Valenciana y Murcia volverán a estar operativas este lunes, salvo por dos trenes entre las 6 y las 6 y media de la mañana, que tendrán que salir desde Atocha y no desde Chamartín. Tampoco llegará a esta estación el tren que sale de Alicante a las 6 menos 10 de la mañana. Sus viajeros tendrán que bajar en Atocha. Según Renfe y Adif, ya ha quedado liberada una de las vías del túnel de alta velocidad que conecta Atocha y Chamartín, afectada desde este sábado por el descarrilamiento de un tren sin pasajeros. Tren que previsiblemente no se va a retirar hasta el fin de semana que viene. Que se mantenga podrían provocar posibles retrasos al ser este punto uno de los nodos ferroviarios con más afluencia del país. Han sido 32 los trenes cancelados este domingo, 22 de Renfe, 6 de Ouigo y 4 de Irio. La mayoría con origen o destino Madrid, Comunidad Valenciana. Otros trayectos se han visto afectados o han salido con retraso. En el caso de Renfe, han reubicado a 1.074 viajeros.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho hoy que ahora habrá que investigar lo sucedido, las causas del descarrilamiento de ese tren sin pasajeros en ese túnel que une Atocha y Chamartín que mencionaba María y que ha provocado los problemas. Dice Óscar Puente que lo sucedido es grave y poco habitual.
Hay que investigar las causas de ese accidente. Desde luego es algo que no es nada normal, que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda, como parece que se desprendió del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel. Es algo verdaderamente grave y espero que la investigación esclarezca cuáles son las razones por las que esto ha sucedido.
El Partido Popular ya anuncia que va a pedir la comparecencia urgente de Óscar Puente en el Senado para que dé explicaciones. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha dicho en redes que cuando un ministro de Transportes utiliza una mano para tapar la corrupción y la otra para insultar en redes sociales, pasa esto. A esas críticas se ha unido hoy también desde el PP Carmen Funes.
Caos ferroviario que no es un caso aislado, sino que, como saben todos ustedes, se va acumulando desde hace ya varios meses. El ministro Puente, que creo que no ha ejercido ni un solo minuto de su tiempo como ministro del ramo, porque todo su tiempo lo ha dedicado a ser defensor de Pedro Sánchez, insultando diariamente a todos los españoles.
En Oriente Próximo ha sido un fin de semana de sangre y fuego. Netanyahu y los ataques de su ejército siguen imparables, a pesar de haber descabezado ya a Hamas y a Hezbollah. En la franja de Gaza han muerto ya asesinadas por Israel más de 42.600 personas. Solo en un ataque al norte de la franja han perdido la vida este fin de semana 87 personas, entre ellas mujeres y niños. Y la última hora está en dos puntos. Por un lado, los cascos azules de la ONU están denunciando que una excavadora israelí ha derribado una de sus torres de vigilancia al sur del Líbano. Javier Díaz, buenas noches.
Buenas noches. La misión de la ONU en el Líbano asegura que, de forma deliberada, una excavadora de Israel ha tirado una torre de control y la valla perimetral de una de sus bases al sur del país. Los cascos azules han recordado en un comunicado que entrar en una posición de la ONU y provocar daños es una flagrante violación del derecho internacional. Aseguran también que, a pesar de los ataques y las presiones de Netanyahu, los cascos azules se mantendrán en todas sus posiciones.
Y a esta hora también, Javi, Israel está atacando instalaciones de Hezbollah en el Líbano, concretamente al sur de la ciudad de Beirut.
Sí, son ataques que, según Israel, van dirigidos contra edificios del ala financiera de Hezbollah, a la espera de confirmar el alcance de estos bombardeos. En las imágenes se pueden ver explosiones y grandes columnas de humo en la periferia del sur de Beirut. Mientras, desde el lado hebreo, Israel denuncia que solo hoy han interceptado más de 170 cohetes lanzados desde el Líbano. Mientras, la situación sobre el terreno escala. En lo diplomático, hoy Estados Unidos ha confirmado que estudia la filtración de documentos confidenciales que describen cómo se está preparando Israel para atacar Irán. Filtraciones, en todo caso, con un alcance muy limitado.
Miles de personas se han concentrado hoy en Madrid, convocadas por asociaciones ultraderechistas y ultracatólicas, para pedir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Movilización convocada por asociaciones como Hazte Oír, a la que han acudido miembros del PP, pero no su líder, Alberto Núñez Feijóo, que hoy no tenía nada en su agenda pública. Tampoco ha estado allí Isabel Díaz Ayuso. Según la delegación del Gobierno, eran 25.000 asistentes. Los convocantes tiran de optimismo y hablan de 400.000 Almudena.
Cánticos contra el PSOE. Y contra la reforma legal que va a permitir que los presos etarras vean reducidos los años que tienen que pasar en la cárcel. Y que ya está publicada en el BOE. La manifestación la han convocado organizaciones de ultraderecha y ultracatólicas a la que han asistido miembros del Partido Popular. La vicesecretaria Carmen Funes ha cargado contra Pedro Sánchez por la investigación a su mujer Begoña Gómez y por el caso Coldo y la supuesta implicación del exministro Ábalos.
Que atacar y perseguir a los jueces que están investigando a su entorno, que están investigando a su familia, a su partido y a su gobierno.
También ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, no ha descartado apoyar una moción de censura, pero sin concesiones a los independentistas.
Si hay cualquier moción de censura contra el gobierno, nosotros estamos dispuestos a apoyarla si es para la convocatoria inmediata de elecciones y si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo.
Delegación del gobierno ha cifrado en 25.000 los asistentes a la protesta.
Esta semana en Bruselas, Santiago Abascal se ha reunido con su aliada, con Giorgia Meloni. Es la primera vez que cierran un encuentro desde que Vox se cambió de grupo en el Parlamento Europeo. En julio, Vox dejó de lado a los conservadores y reformistas, el grupo de Meloni, para irse al de Víctor Orbán, los Patriotas por Europa. El movimiento responde a una estrategia política. Con el PP pisándole los talones en asuntos ideológicos, como la migración, Vox se ve obligado a amarrar su espacio. Y para eso tiende a radicalizarse aún más. Pero también responde a cuestiones económicas. Vox recibió un crédito millonario de un banco húngaro para financiar campañas electorales. Y eso pasó poco antes de que se cambiara de grupo parlamentario en Bruselas.
Marzo de 2022.
El señor Putin es culpable.
Santiago Abascal está dando un discurso en la tribuna del Congreso de los Diputados.
Ustedes son los aliados internacionales de Putin.
Julio de 2024.
No está en una primera resolución sobre Ucrania.
Pero Vox se ausenta de una votación en el Parlamento Europeo para evitar votar una resolución en apoyo a Ucrania.
En realidad es una resolución trampa para condenar a Orbán.
¿Qué ha pasado entre una cosa y la otra? Pues que un banco húngaro le ha dado a Vox un crédito de 9 millones de euros y que en el Europarlamento Vox ha dejado de lado a Giorgia Meloni, que es atlantista, para irse con Víctor Orbán, que es prorruso.
Para entender la estrategia y las últimas acciones de Vox hay que seguir el oro ruso y a quién está beneficiando a Orbán.
Ana López es doctora en ciencia política.
Estar al lado de Orbán es estar al lado de Rusia y el dinero puede fluir de manera más activa que si estás al lado de Meloni.
Pero no todo es el dinero. Vox se mueve también por pura estrategia política.
Yo creo de todos modos que la clave es política.
Steven Forti es historiador y experto en extrema derecha. Cree que Vox, eligiendo a Orbán, lo está fiando todo a una posible victoria de Trump.
Han hecho una apuesta muy clara en eso, ¿no? Para ser, digamos, en el futuro, los referentes en Europa de una nueva administración Trump.
Vox quiere acercarse a Trump y quiere también amarrar su espacio diferenciándose del PP y de la posición más pragmática que representa ahora Meloni. De hecho, este movimiento de Vox en Europa coincidió también con la ruptura de los gobiernos autonómicos aquí en España.
Las derechas se radicalizan y las extremas derechas se radicalizan todavía más. Para tener ese espacio diferenciador, tienen ese miedo a perder el monopolio del discurso pues más nacionalista, autoritario y racista.
Aunque eso les obligue a entrar en contradicciones.
También porque todo se está moviendo y nadie quiere quedarse, digamos, aislado.
Pero a pesar de esa división en las extremas derechas, estos expertos coinciden, no hay una ruptura. Es más lo que les une que lo que les separa.
Pues hablando de Meloni, la ultraderechista va a reunir mañana su gobierno de forma urgente después de que este fin de semana hayamos constatado el fracaso de su plan migratorio, que consiste en detectar a los migrantes en pateras hacia costas italianas y mandarlos directamente a campos de deportación en Albania. Los 16 migrantes que fueron inicialmente hacia allí ya están de vuelta en Italia por orden de un juez y el gobierno de Meloni trabaja ahora en medidas legales ad hoc para intentar sortear las leyes de su propio país y también las europeas. Roma, Marina García.
Sí.
si la primera ministra Giorgia Meloni no piensa quedarse con los brazos cruzados y este lunes ha convocado un Consejo de Ministros urgente con el objetivo de resolver las lagunas legales que mantienen completamente en pausa su plan de externalización migratoria. El gobierno italiano puede enviar a sus campos en Albania solo a hombres que provienen de países seguros que garanticen que el derecho al asilo será denegado y que puedan ser enviados en un procedimiento exprés a sus países de origen. Pero el criterio que tiene Italia de un país seguro, entre los que incluye, por ejemplo, a Egipto y Bangladesh, como fue en este caso, choca con el de la justicia europea. El reto será blindar ese concepto en un decreto para que no interfiera la visión de la Corte Europea de Justicia, que ayer trajo a los 12 primeros inmigrantes de manera inmediata a Italia.
El gobierno español ha rechazado desde el principio el plan Meloni. Otra cosa muy distinta son centros de acogida aquí en nuestro país para migrantes. Algo que al gobierno de García Page no le hace ninguna gracia que se pueda hacer en su territorio. El gobierno central de momento ha dicho que solo está barajando como una posibilidad el aeropuerto de Ciudad Real para un centro de acogida de migrantes y que no entiende la polémica. Pero el ejecutivo castellano manchego le ha dicho por carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real que hará una inspección en los próximos días y no descarta sancionar a la empresa que creen que va a construir allí ese centro. Ser Ciudad Real, Agustín Cacho.
Una misiva a la que ha tenido acceso la cadena SER y que llega tras la polémica suscitada por la posibilidad de que la infraestructura pueda albergar un centro de acogida de inmigrantes. Está firmada por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, en la que le comunica que en los próximos días será informado del día y hora para hacer inspección de sus instalaciones. El gobierno regional abre la posibilidad de iniciar un expediente sancionador en materia urbanística tras, argumenta el escrito, haber recibido una carta del Ayuntamiento de Ciudad Real en la que se constata la realización de algunas actuaciones sin autorización. Argumenta el texto la necesidad de aclarar los hechos ante una posible ilegalidad y también por la gran repercusión mediática y preocupación social que ha levantado la posibilidad de instalar este centro de acogida en el aeropuerto.
¿Se imaginan ir a comprar en coche una hamburguesa McDonald's y que por la ventanilla salga Donald Trump con unas patatas fritas en la mano? Bueno, pues eso es exactamente lo que ha pasado hace unas horas en Estados Unidos. El republicano se ha puesto el delantal para una campaña en la que del lado republicano poco les queda por hacer ya. Este fin de semana hemos visto hasta a Elon Musk regalando millones de dólares por la causa. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Sí, este fin de semana lo cierto es que nos ha dejado momentos insólitos, empezando por la promesa de Elon Musk de sortear $1,000,000 cada día hasta el 5 de noviembre. Así lo anunció ayer desde Pensilvania, donde se ha lanzado a hacer sus propios mítines.
We're going to be awarding $1,000,000 to randomly to people who have signed the
petition. El afortunado de ayer, claro, no daba crédito, pero para optar a ese dinero hay que firmar una petición a favor de la libertad de expresión ideada para movilizar el voto en estados clave. Y también ha prometido pagar $100 a cada persona que consiga que otro ciudadano la firme. La práctica en sí no vulnera las leyes electorales, pero no tiene precedentes y está generando además serias dudas éticas con muchos demócratas, empezando por el gobernador de ese mismo estado, que ha pedido que la justicia lo estudie. Y en cuanto a Donald Trump, pues esta visita en el McDonald's, que todo el mundo aquí está comentando, tiene su porqué y el republicano la ha explicado antes de ponerse el delantal.
Sara.
I've always wanted to work at McDonald's. I never did. I'm running against somebody that said she did, but it turned out to be a totally.
Bueno, decía que siempre ha querido trabajar en un McDonald's, pero que nunca lo ha hecho porque su rival dice, asegura que lo hizo, pero que es una historia falsa. Decía Donald Trump, y es que uno de los bulos de su campaña es el de difundir que la vicepresidenta nunca ha trabajado en un McDonald's, como ella defiende que sí hizo durante su etapa de estudiante.
Sara decía que del lado demócrata hoy Kamala Harris está de cumpleaños, 60 años. Que vive en un momento en el que la carrera electoral se ha llenado aún más de lo habitual de insultos.
Pues sí, entre estos ataques que se intensifican día tras día, la vicepresidenta ha celebrado su aniversario en Georgia, ha estado bisagra con fuerte presencia afroamericana y ha dado un discurso en una misa gospel donde la han recibido así. Con ese cumpleaños feliz que ha emocionado a Harris, pero en esa misa también ha dado un discurso donde ha querido destacar el contraste entre ella y Donald Trump, diciendo que el expresidente encarna el caos, el odio y el miedo, mientras que ella defiende la libertad y la justicia. Y es que a medida que se acerca el gran día, Aida, también vemos a una Kamala Harris más combativa, criticando de forma más directa a Donald Trump, y al preguntarle por ese cambio de retórica...
He's becoming increasingly unstable and unhinged.
And it requires that response.
Ha dicho que Trump está cada vez más inestable y desquiciado y que su comportamiento, pues, requiere esa respuesta.
Sara Canals, gracias.
A vosotros.
Apuntamos, además del exterior, que el gobierno de Cuba acaba de vivir un tercer apagón total en la isla. El gobierno prevé que su sistema eléctrico vuelva a recuperarse en un par de días, pero de momento, como decimos, experimentan el tercer apagón general en todo el país en apenas 3 días. Unas 10.000 personas han salido hoy a la calle en Canarias para protestar contra la turistificación. La marcha ha recorrido algunas de las localidades turísticas más visitadas de Canarias, exigiendo un cambio de modelo que no dispare el precio de la vivienda después de ya la manifestación masiva del pasado 20 de abril. Maite Álvarez.
Miles de canarios han pedido, entre otras, un cambio de modelo turístico, modelo que convive con contradicciones como alcanzar récord de visitas y ser al mismo tiempo una de las regiones más pobres de España. También se han unido las Kelly. No solo el modelo turístico, sino que también contra los vertidos al mar, que mantienen cerradas varias playas en el archipiélago, y contra el imposible acceso a la vivienda. Bajo el lema Canarias se ama y se defiende, lamentan que tras 6 meses desde que alzaron la voz no hayan recibido contacto por parte del gobierno.
Y para irnos hoy vamos a hablar de música. Esta es la semana en la que hemos asistido a la salida de Leire de La Oreja de Van Gogh. El grupo se ha quedado sin su cantante después de 17 años. Pues Adrián del Pozo nos cuenta la historia de otros vocalistas que también abandonaron a sus bandas y que aún así triunfaron en solitario.
El de Leire Martínez ha sido el último caso, pero no el primero. De hecho, el ejemplo de que se puede triunfar más allá de un grupo lo tiene muy cerca. Quiero que... Su predecesora Amaya Montero siguió llenando pistas tras irse de La Oreja. 30 años antes de Amaya, en 1977, John Lennon dejó los Beatles. Y triunfó en solitario con canciones como Imagine. La carrera de Michael Jackson se disparó tras dejar los Jackson 5. De vuelta a España, Leire se puede fijar en los ejemplos de Dani Fernández, Leiva o Dani Martín, que dejaron grupos tan míticos como Aurin, Pereza o El Canto del Loco y todavía hoy llenan estadios. Aunque si hay un grupo español con el que se puede comparar La Oreja de Van Gogh, es Mecano. El grupo se separó en 1998 y, como en el caso de Leire, Ana Torroja no se lo esperaba, pero siguió haciendo música. Leire puede ahora sacar nueva música, dejarlo o seguir dando conciertos con temazos como Inmortal, Jueves o El Último Vals, que son ya clásicos para toda una generación.
Así nos vamos a ir, Dani.
Adrián es muy joven.
Es muy joven, ¿verdad?
Es un tío muy talentoso, culturalmente hablando superior a mí.
Se le notan las referencias. Ha metido los Beatles para disimular.
La Oreja de Van Gogh está muy bien, querido del Pozo. Sí. Yo con todo lo que te aprecio, Adrián. Pero no está a la altura de Mecano.
Yo soy fan de Mecano hasta la muerte y soy fan de La Oreja de Van Gogh hasta la muerte.
Ya, pero ¿qué es una X?
Bueno, sí.
¿Es una X para ti?
Para mí sí.
Bueno, pues se puede debatir, Meana.
Yo creo que depende de la generación.
No, Meana, pilla el micro, Meana. Pásate para adentro.
Pregúntales a mis hermanas quién es Mecano.
Entre la... Bueno, pero ya, hombre, eso no pero significa que nada.
En este país no vive solo gente
cuando
de 25 años.
Por eso he metido a los dos.
Los Beatles.
Por eso he metido a los dos.
A ver, Meana, entre La Oreja de Van Gogh y Mecano.
A mí me pilla más La Oreja de Van Gogh.
Ala, ya,
pero
ya
sabéis
te
quién fue Mecano, ¿no?
Sí, sí, claro. Claro que sé, pero a mí Mecano me emociona menos porque no lo viví en directo.
Bueno, es que tenemos
te han dejado solo, Dani.
¿Qué le vamos a hacer? La edad, las canas. Un abrazo, Bao.
Adiós,
venga, seguimos.
Chao.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
High Five Casino.